Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de incendios también aquí en la comarca de Amariña, aunque de menor magnitud. Un fuego forestal originado en una zona de Monterraso, en un lugar Rego da Ponte, en la parroquia de Bravos, en el municipio de Urol, se desencadenaba ayer sobre las 10 de la noche y se declaraba como controlado a partir de las 3-4 de la madrugada. Hablaba con nosotros y nos lo confirmaba el alcalde de Urol, José Luis Pajón, lo escuchamos.
Luego de noche controlado, ¿no? Serían sobre las 3 y pico de la mañana o las 4. Las casas llegarían a unos 400 metros, pero nunca hubo peligro, ¿eh? Avanzaba muy despacinho, aparte de un facía vento, que era una ventaja, nunca hubo ese peligro de que hubiese encima eso de que estuvieran las casas peligrosas. Para mí que fue intencional, ¿no? Porque prender lume ahí en un monterraso allá arriba, no hubo tormenta, no hubo ninguna circunstancia excepcional que pudiera controlar su lume.
Pues fuego supuestamente intencionado y sin mayores consecuencias. Soy Baruc Domínguez. Recibe el saludo cordial en nombre de todas las personas que hacen posible la programación aquí en COPE de la Costa. Te saludo en este lunes 14 de septiembre. Vamos a continuación a conocer la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues todo normalidad en cuanto a la red principal y secundaria de carreteras aquí en la comarca mariñana. Tenemos un respiro en el Alto de Ofiuco después de unas jornadas, sobre todo a finales de la semana pasada, donde hubo bastante niebla. En cuanto al tiempo, tenemos ahora sobre unos 22 grados en Ribadeo. Las máximas rondarán los 27. Alternancia entre nubes y claros, algún chubasco que ya se ha producido en esta jornada de mañana y que será más fuertes, sobre todo por la tarde.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hablamos también del coronavirus, tendencia a la baja en la provincia de Lugo. Teníamos poco más de 800 casos en las últimas horas, 3 personas en la UCI, todas ellas en la UCI del Hospital Lucus Augusti de Lugo y 3 personas hospitalizadas en el Hospital Público de Amariña. Lo más negativo, los fallecimientos, sobre todo relacionados con las residencias de Outeiro de Rei, Oincio y Polusa. Hay más de 60 fallecidos en toda la provincia de Lugo. En lo que respecta a la comarca mariñana, seguimos con brotes declarados en Lourenzá, con 11 casos positivos relacionados, y en Xove, con otros 6. El personal de la Consellería de Sanidad y del Sergas continuaron durante este fin de semana con el rastreo entre los contactos, realizando pruebas PCR para acotar los brotes, sin más casos registrados de momento en estas 2 poblaciones. Escuchamos al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.
Todo parece indicar que la situación está controlada con esos casos que aparecieron, que son, bueno, casi un don de 2 entornos familiares, está concentrado ahí, ya que no hubo transmisión adicional. Entonces, bueno, la gente está, esos casos están confinados. En principio, bueno, esperemos que no vaya más, pero bueno, las últimas PCR que se hicieron a contactos de esos positivos no fueron negativas las últimas, entonces, bueno, estamos tranquilos en ese sentido, ¿no? Que esperando que estos positivos pasen los 14 días de cuarentena, que la situación quede ahí.
pues eso, como decíamos, en Xove y también en Lourenza. Por otro lado, aquí en el concello de Ribadeo, que había permanecido libre del virus durante las últimas semanas, saltó la novedad con un positivo vinculado a la zona de Rinlo. Desde así se suspendieron la inauguración de la exposición y la presentación del documental Chanel Asomar, que estaba prevista para este fin de semana. Por su parte, en el concello de Viveiro acordaron levantar la suspensión de la celebración de actividades y de eventos culturales, deportivos y de ocio. También se volvieron a ceder las instalaciones y espacios municipales para su uso y han avanzado la reapertura de los centros socioculturales, la piscina y el teatro Pastor Díaz. Hoy, de hecho, en Viveiro hay una celebración importante relacionada con la Semana Santa, una misa en la iglesia de San Francisco a partir de las 8 de la tarde en memoria de todos los cofrades difuntos y también de todas las víctimas del coronavirus. Escuchamos al presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, José Veiga Golpe.
Hacemos una misa todos los años, el día 14 de septiembre, que es festividad de la Exaltación de Santa Cruz, que siempre se falla un poco por los cofrades fallecidos. Este año sumamos un poco también con el tema del coronavirus, toda gente fallecida por el tema de epidemia, sí. Bueno, la verdad que tenemos las cosas con un poco de preocupación, porque vemos que la pandemia sigue, hay mucho rebrote, es más antes luego vuelvo a llegar, estamos preocupados como puede ser para el año que viene. Sí, pero tenemos la idea de hacer igual todo lo que sea paralelo, seguir haciendo exposiciones, todo se puede hacer, pero bueno, el tema de protecciones, esas cosas vemos bastante complicado a día de hoy. Queremos mantener todo igual que todos los años, hacer todo lo que podamos, aunque que en este momento no se puede haber protecciones, sí, hacer todo el resto, claro.
Pues esa cita, como te decía, a partir de las 8 de esta tarde en la iglesia de San Francisco de Viveiro. Y ya que hablamos de celebraciones eucarísticas, ayer Mondoñedo y toda la diócesis celebraban la festividad de su patrona, la Virgen de los Remedios, en un año singular. A las 12 del mediodía, con todos los protocolos vigentes en materia de aforo, distancia interpersonal, utilización de gel y mascarilla y otras medidas propias que se están manteniendo en diferentes misas, pues daba comienzo la celebración, presidida por el obispo don Luis Ángel de las Heras. La festividad de Nuestra Señora va acompañada desde hace ya 82 años de una ofrenda que realizan a la Virgen los antiguos partidos judiciales de nuestro territorio diocesano, Mondoñedo, Ferrol, Ortigueira, Ribadeo, Vilalba y Viveiro. En esta ocasión fue el concello de Vilalba el encargado de realizarla, con lo cual su alcaldesa Elba Beleiro Fernández, la que presentó la ofrenda a la Virgen de los Remedios. Continuamos con más asuntos. Te hablo también del inicio del curso escolar, pero antes, un consejo.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Vamos hasta el Ayuntamiento de Xove. Hoy estaba previsto restablecer al completo y con normalidad el servicio educativo en el Colegio CEIP Pedro Caselles Royán. Por lo menos así lo esperaban desde la Consellería de Educación y también el alcalde, Demetrio Salgueiro. Lo escuchamos.
Bueno, a verdad que hay alguna cosa que tampoco logro entender. Evidentemente, pues viese que en la fachada exterior pues está ahora sin rematar, pero que interiormente o edificio leva listo desde o día 31 a obra. Pois intensificouse a limpeza para poder ter listo, para poder iniciar as aulas. Bueno, efectivamente, que quedaban algunhas cousas do protocolo do COVID, que iso é responsabilidade dos profesores, así que como que cada profesor pues, acondicione as súas aulas cumprindo o protocolo. Bueno, eu, a verdade que hai alguna cousa que tampouco logro entender. Teríamos que poñer entre todos algo da nosa parte para recuperar a normalidade o antes posible, que podan os nenos empezar as clases. Bueno, houve unha obra moi importante que temos que agradecer á Xunta nun momento de unha dificultade excepcional, como foi pasar unha pandemia, un confinamento especial no Concello de Xove por un rebrote. Bueno, a empresa tuvo moitas dificultades para facer a obra, a pesar de eso, acabou en tempo récord prácticamente.
Pues estaban las palabras del alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, hablando de la esperanza que tenía para este día de hoy. Pues bien, finalmente se iniciaban las clases con normalidad, pero muchos padres decidieron no mandar a sus alumnos. Escuchamos al director del centro, Marcial Miramontes.
Hoy se empezó primaria. Falta no mucho alumnado, eso es a verdad, pero bueno, empezó primaria y mañana empezará infantil.
Con respecto al anuncio de dimisión del equipo directivo que se hacía público el jueves por la mañana, precisamente por el director del centro, que alegaba que no se podía garantizar la seguridad de los alumnos en un colegio en obras, desde Educación avanzaron que no se aceptaba esa dimisión porque confiaban en el trabajo del equipo directivo, que continuará un año más durante todo este curso al frente del CEIP Pedro Caselles Royán. Aún así, Marcial Miramontes señalaba que los últimos días han sido de bastante tensión.
Vivirse con mucha tensión, esa es la verdad, vivirse con tensión. Nosotros profesores intentamos poner o máximo de nuestra parte, pero básicamente considerábamos que nos hacían falta unos días más para que todo esto listo por cuestión de las obras. Las obras por dentro están listas, pero si nos faltan el tema de finalización, que estamos sobre la marcha, estamos en eso ahora mismo, está todo el profesorado trabajando para tener todo adaptado lo menor tiempo posible, pero sí que nos hacían falta y nos sigue haciendo falta dos días más, pues para tener todo bien calzado.
Pues de Xove saltamos a Ribadeo. Hablábamos el pasado viernes de un problema con el ascensor del CEIP Gregorio Sanz. Desde el Partido Popular, su portavoz, Daniel Vega, exige al gobierno local que solucione el problema del contrato de mantenimiento de este ascensor para que pueda funcionar con total normalidad. Escuchamos a Daniel Vega.
Bueno, no puedo entender cómo se ponen tantos paus en las rodas últimamente. Pues a una inversión, a una propuesta, todos son problemas. Todo es no. Bueno, nos xestionamos un orzamento para o colexio público Gregorio Sanz. Sustituimos un bello montacargas, poñemos un ascensor e facemos varias obras nos baños, no teito. Hai unha inversión superior a 40.000 euros. Con isto resolvemos un problema, que hai nenos que non poden subir as escaleiras e teñen que utilizar o ascensor. Por iso priorizamos esa obra. E agora o goberno do BNG pon disculpas e non quere realizar un contrato de mantenimiento. O colexio público, a dirección, informou no mes de agosto. A Xunta de Galicia informou no mes de agosto. Alguén estaría de vacacións e non sabía que chegaban papeles ao concello, pero sí que foron informados. E máis, dentro do Consello Escolar hai un concelleiro do goberno aí, e sabía das obras. Pero que problema hai agora? Que a Xunta de Galicia invirte en Ribadeo? Ese é o problema. Que hai un grupo municipal que xestiona o orzamento. Ese é o problema. Eu non o podo entender. E o único que exixo é que hoxe se solucione o problema do contrato de mantenimiento, que é sumamente necesario para que empece a funcionar o ascensor e así os nenos poidan utilizalo, eses nenos que teñen dificultades para subir escaleiras, e poidan asistir á clase. É vergoñenta a súa actitud, a actitud do seu goberno e a actitud súa.
Pues ciertas incidencias con respecto al inicio de curso en infantil, primaria y educación especial. En secundaria ya sabes que se ha retrasado hasta el día 23 de este mes de septiembre. Una decisión que han apoyado muchos padres y también los equipos directivos de los centros escolares. Escuchamos al director del IES Lucus Augusti de Lugo, Instituto Decano de la provincia, Carlos Cazón.
Pasan este curso para que nos vean, en el sentido de que tal como viñan as cousas e como se estaba plantexando todo ante a incertidumbre da última semana, pois era necesario, non? Era algo inevitable. O que está claro é que isto non solucionou nada, non? O sea, o que nos plantexamos, o que demandábamos, aparte dese retraso, era o de manter o que sería a especificación do protocolo da distancia de 1,5 entre alumnado e atender a necesidade do profesorado según a demanda de cada centro.
Todo esto en Galicia, y es que en Asturias no inicia el curso hasta el día 22 de este mes. El presidente del Principado, Adrián Barbón, asegura que se está trabajando mucho en materia educativa.
Bueno, Asturias lo que está trabajando, como hemos dicho siempre, en materia educativa es igual que trabajamos en materia sanitaria, y esa respuesta asturiana al coronavirus siempre se basa en priorizar salud ante cualquier otra consideración. Yo desde luego, bueno, los cantos del cisne de determinadas organizaciones o de determinados partidos es respetable, pero como comprenderá el gobierno no va a perder ni un minuto en polémicas estériles en una situación como esta pandemia, que lo que necesitamos es tender la mano, trabajar juntos y que las clases empiecen con el máximo nivel de seguridad.
Tender la mano y trabajar juntos es lo que ha hecho Barbón con su homólogo en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión que mantenían ayer domingo.
Somos una tierra vinculada históricamente a Galicia y buenos vínculos. Hay un trabajo compartido desde hace muchos años de ambos gobiernos. Ya me remontaría a muchos presidentes anteriores en los que siempre se ha mantenido ese contacto, y una tierra con la que hay un vínculo afectivo especial, como no puede ser de otra manera. Además, en este sentido yo siempre admiro, y lo digo públicamente, el respeto, ¿no?, que Galicia tiene todas las opciones, también el presidente de la Xunta, por supuesto, a su tradición, a su cultura, a su fortaleza autoestima, a su lengua, y eso es un vínculo especial.
Además de estas cuestiones señaladas, hay varios temas de futuro, temas importantes en común entre ambas comunidades autónomas. De nuevo, Adrián Barbón.
Evidentemente, porque tenemos elementos comunes e intereses comunes. Y yo pongo encima de la mesa algunos de ellos que hemos hablado brevemente, pero que iremos profundizando, lógicamente, en los próximos meses. Primero, el coronavirus, como no puede ser de otra manera, esa situación excepcional que estamos viviendo y que hay que compartir experiencias y respuestas, porque en estos momentos se necesitan respuestas. También en materia industrial y energética, como saben, nosotros somos dos gobiernos que demandamos la necesidad del Estatuto de la Industria Electrointensiva y además que hemos hecho aportaciones conjuntas, alegaciones conjuntas al borrador de documento. El reto demográfico, el problema del despoblamiento, es otra de esas cuestiones que históricamente siempre hemos compartido y tenemos una posición muy común. Y, por supuesto, también la financiación autonómica. Somos comunidades que defendemos que la financiación no se debe fundamentar exclusivamente en el número de habitantes, sino que tiene que tener otro tipo de factores en cuenta: el despoblamiento, la dispersión poblacional, la orografía, otras situaciones que hacen que el coste de los servicios sea totalmente diferente a otras comunidades autónomas, y si queremos en la igualdad, lógicamente también eso se tiene que tener en cuenta.
En concreto, uno de los temas que comparten Barbón y Feijóo es tener fondos de cohesión territorializados. Escuchamos de nuevo al presidente del Principado.
Y por último, de cara a los fondos europeos, en este sentido un planteamiento que queremos hacer, nosotros defendemos que el hecho de que se afronta una nueva etapa con ese marco financiero plurianual que se va a establecer, que en el ámbito de los fondos de cohesión, de los fondos territorializados que suele repartir el Gobierno de España, en este sentido se establezca una cláusula de salvaguarda, que el hecho de que haya modificaciones de la categoría de las comunidades no significa una pérdida de recursos, y por eso vamos a crear un grupo de trabajo a ambas comunidades, ¿no? Como ven, intereses comunes, compartidos, como no puede ser de otra manera, y desde luego, pues, con un espíritu de trabajar juntos en la senda que queremos mejor, no solo para nuestras comunidades autónomas, sino también para España.
Pues ese espíritu de unión entre Feijóo y Barbón, entre las comunidades vecinas y queridas, por supuesto, de Galicia y del Principado de Asturias. Seguimos con más asuntos. Hablamos a continuación de un sector precisamente fundamental para ambas comunidades, como es el sector de la pesca. Pero antes, un consejo.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatez e todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Hablamos de noticias preocupantes para la pesca. El palangre de superficie está en alerta roja ante la imposibilidad de comerciar las capturas de marrajo y ante la caída histórica de precios en la quenya y otros ejemplares de tiburón. Las principales organizaciones pesqueras consideran que el Ministerio de Transición Ecológica no es competente para la gestión pesquera y denuncian la inacción del Ministerio de Pesca por permitir una situación que los está llevando a la ruina económica, al no poder vender ni comercializar una parte importante de sus capturas. Escuchamos al gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López.
A ver, la situación está crítica, está complicada y se está complicando cada vez más. Nosotros somos conocedores desde principios de año que el cupo provisional que nos asignaba Transición Ecológica para la comercialización internacional del marrajo, que no era suficiente. Desde el mes de marzo estamos realizando distintas comunicaciones para que se coordine la cantidad de pesca que tenemos autorizada, que es lo que tenemos que cumplir con las autorizaciones, por decir así, administrativas para su comercio. Y desde finales del mes de julio, principios de julio, ese cupo está agotado, lo que ha impedido a que la flota que llega a puerto con marrajo capturado, pues que no pueda comercializarlo. Esa situación es bastante complicada, porque la flota, además de no poder vender y de no poder generar ingresos, está teniendo cada vez un coste mayor al tener almacenado el producto y no poder venderlo. Consideramos que es una situación que se crea por dejadez administrativa de la Administración Central y de distintos departamentos que no se ponen de acuerdo, y en ese sentido la posición de la flota, toda la flota, pero que el escrito que hicimos las cuatro organizaciones mayoritarias iba en esa línea. Si a esa situación del marrajo sumamos la situación actual de precios y de la inestabilidad en el mercado, pues la situación se agrava más, ¿no? Desde la declaración de alerta hubo, por decir así, un terremoto en lo que son los mercados, tanto de fresco como de congelado. No solamente hay una gran inestabilidad en la demanda, sino también en los precios. Y lo que hemos ido sufriendo mes a mes es una bajada continua. Estamos en precios históricamente bajos, es decir, de lo más bajo que se recuerda, y con estos precios pues realmente la situación es complicada y no vale la pena prácticamente salir a pescar. Entonces lo que hicimos es pues una llamada de alerta de que estamos ante un problema gordo para una flota que realmente pues tiene una pesquería muy estable, que tiene sus capturas basadas sobre todo en tres especies, como son la caella, el pez espada y el marrajo sobre el que existen una serie de limitaciones comerciales que lo que están haciendo es que cada año se capture menos, situación que se cubre, por decir así, con sobre todo en el Atlántico Norte, con las mayores capturas de kenya, pero la kenya está en precios históricos muy bajos, con lo cual estamos ante un problema de viabilidad económica de esta flota, y hacemos un llamamiento de que tenemos que replantear una serie de cuestiones y resolver el tema marrajo, que el tema marrajo es simplemente un problema administrativo de la administración española.
El gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo hacía también un balance general de esta temporada de pesca desde que se inició la alerta sanitaria provocada por el coronavirus, una temporada bastante mala. Escuchamos de nuevo a Sergio López.
Sería muy atrevido hacer una valoración única, porque prácticamente cada pesquería, cada flota o cada especie requiere un análisis diferente, ¿no? En el nivel global, lo que podemos decir es que el cierre de la hostelería del canal Horeca desde mediados de marzo ha influido de forma muy grande. Hay que pensar que gran parte del consumo se genera o se produce en ese canal, y al desaparecer pues ha provocado un desajuste. Desajuste que ha influido tanto en la demanda precios como en la demanda cantidades, y que al final pues nos representa a todas las flotas un impacto mayor o menor. Hay flotas con un producto que de relación calidad-precio y de gran suministro, como puede ser la de merluza de fresco, que ha sufrido ciertas alteraciones y ciertos vaivenes en el precio. Afortunadamente la demanda, aunque más baja que en otras ocasiones, ha ido aguantando. Pero el problema que tenemos, por ejemplo, en la flota de palangre de superficie, que trabaja sobre todo en congelado, es un problema adicional. Es decir, al no existir precios ni demanda, el producto no llegas al puerto y lo vendes. El producto llegas al puerto y se almacena en un frigorífico. Con lo cual, por un lado no generas ingresos y por otro lado generas unos mayores gastos de almacenamiento y de frío, ¿no? Con lo cual, el análisis para una flota es diferente del de la otra. Y luego, si entráramos a analizar pues especie por especie, todas aquellas especies de alto valor comercial, que son las que mayoritariamente se comercializan en el canal Horeca, son las que más han sufrido tanto la falta de demanda como precios.
Pues así está la situación en el sector pesquero. Hablamos de otros sectores vitales para la economía de nuestra comarca. La Federación de Industria de Comisiones Obreras ha trasladado su preocupación por la postura de Alcoa con respecto a la venta de la fábrica de aluminio de San Cibrao e incide en su mala fe al no facilitar al comprador, a GFG Allianz, Liberty House, un contrato de suministro de alumina por más de 5 años. Dicen desde Comisiones que eso puede ser así porque en los planes de la compañía está cerrar la refinería, algo que desde Alcoa, desde la dirección, están negando. Y también hablamos de noticias positivas. La fábrica de ENCE en la localidad asturiana de Navia continúa incrementando su eficiencia y su producción de celulosa y registró un aumento de un 24% entre el segundo trimestre del pasado año y el mismo periodo de 2020. Así estamos, una de cal y otra de arena entre la industria de nuestra comarca natural, contando a Mariña y el occidente Astur. Hablamos también de otros asuntos en la crónica local. El concejal de Medio Rural de Ribadeo asegura que están a punto de finalizar los trabajos contratados por el Ayuntamiento dentro del Plan de Tratamientos Preventivos contra Incendios Forestales, que consisten en el desbroce mecanizado de una faja auxiliar en ambos márgenes de las vías que dan servicio a las zonas forestales. Escuchamos precisamente a Jesús Mundiña.
Están a punto de rematar los trabajos contratados por el Concello de Ribadeo a unha empresa de servizos dentro do plan de tratamentos preventivos contra incendios forestais. Estes traballos consisten no desbroce mecanizado da faixa auxiliar en ambas marxes das vías que dan servizo a zonas forestais cun ancho medio de desbroce de 5 metros. A longitude total dos camiños forestais que están sendo desbrozados dentro do devandito contrato é de 140 km, debendo estar rematados os traballos o próximo 30 deste mes de setembro. Esta actuación forma parte dos convenios asinados coa Consellería do Medio Rural para a prevención e defensa contra os incendios forestais, polo que o Concello percibe unha axuda desta Consellería. Estes traballos de desbroce dos camiños forestais realízase unha vez ao ano. Por outra banda, o Concello dispón de 2 tractores que os correspondentes equipos de desbroce que están permanentemente actuando no desbroce nos máis de 260 km de camiños que dan servizo aos 150 núcleos de poboación e ás fincas de uso agrícola. Un destes tractores actúa permanentemente nas parroquias de Vilaosende, Couxela, Cedofeita, Covelas e Arante, e o outro nas de Ribadeo, Ove, Vilaselán, Piñeira, Rinlo, Vilaframil e a Devesa. Compre reflexionar que os medios dos que dispón o Concello para estes traballos de desbroce en camiños son fixos ao longo de todo o ano, pero o crecemento da vexetación é variable, producíndose o máximo de crecemento entre mediados do mes de marzo e finais do mes de xullo, polo que a demanda de traballo tamén é variable. Por esta razón, estamos a recibir algunhas queixas cando no período de máximo crecemento da vexetación os traballos de desbroce non poden efectuarse co período de rotación suficientemente curto que permita observar unha reducida altura da vexetación nas beiras dos máis de 260 km metros de caminos.
Están actuaciones importantes en Ribadeo teniendo en cuenta estas noticias últimas que estamos teniendo con respecto a incendios forestales. Hablamos de otros asuntos. El ocio nocturno vuelve a pedirle hoy a Alfonso Rueda, al vicepresidente de la Xunta y consejero de Turismo, la apertura hasta la 1 de la madrugada. Representantes del sector se reunirán esta tarde con el político popular por videoconferencia. Escuchamos al presidente de los hosteleros lucenses, Cheche Real.
Los establecimientos de ocio nocturno que llevan 5 meses pechados con abrir as terrazas o que teña terrazas, que me irán de parte deles, non teñen terrazas, abrirlas ao 75%, pero bueno, é absolutamente insuficiente. E incluso é mellor non abrir porque abren a terras. A única esperanza que cabe agora mesmo é que nos temos hoxe a 6 da tarde unha videoconferencia con vicepresidencia, con Alfonso Rueda, que sexa este o primeiro paso para que esta tarde ou quizá o mércores pois anuncien que poden abrir como calquera outro establecemento de hostelería ata 1 da mañá.
Pues así está la situación entre la hostelería de nuestra provincia y en general de toda Galicia, y en especial, como te decíamos, en el sector del ocio nocturno. Y hablamos de otra noticia relacionada con turismo, la presentación de la nueva página web de turismo del Ayuntamiento de Xove. Será en un par de días, el próximo miércoles 16 de septiembre, una página web adaptada a los nuevos tiempos. Seguimos aquí en COPE de la Costa, y aquí en Amariña también te hablamos de incendios. Un fuego forestal originado en una zona de Monte Raso, en el lugar Rego da Ponte, en la parroquia de Bravos, en Ourol, se desencadenaba ayer sobre las 10 de la noche y quedaba controlado alrededor de las 3-4 de la madrugada. Lo confirmaba el alcalde de Ourol, José Luis Pajón.
Luego de noche controlado, ¿no? Serían sobre las 3 y pico de la mañana o las 4. Las casas llegarían a unos 400 metros, pero nunca hubo peligro, ¿eh? Avanzaba muy despacinho, aparte de un facía vento, que era una ventaja, nunca hubo ese peligro de que hubo ese peligro de que estuvieran las casas peligrosas. Para mí que fue intencional, ¿no? Porque prender lume ahí en un monte raso, allá arriba, no hubo tormenta, no hubo ninguna circunstancia excepcional que pudiera controlar su lume. Entonces, para mí que fue intencional.
Hablamos también de prevención. El concejal de Medio Rural en Ribadeo, Jesús Mundiña, asegura que están a punto de rematar los trabajos contratados por el Ayuntamiento dentro del plan de tratamientos preventivos contra incendios forestales. Consisten en el desbroce mecanizado de la faja auxiliar en ambos márgenes de las vías que dan servicio a las zonas forestales, y también el Ayuntamiento dispone de dos tractores con los correspondientes equipos de desbroce que están actuando permanentemente. Escuchamos precisamente a Jesús Mundiña.
Están a punto de rematar os traballos contratados polo Concello de Ribadeo a unha empresa de servizos dentro do plan de tratamentos preventivos contra incendios forestais. Por outra banda, o Concello dispón de dous tractores que os correspondentes equipos de desbroce que están permanentemente actuando no desbroce nos máis de 260 kilómetros de camiños que dan servizo aos 150 núcleos de poboación e ás fincas de uso agrícola.
Hablamos tamén del coronavirus. Hoy, lunes 14 de septiembre, hay 795 casos activos en la provincia de Lugo. Bajamos de la barrera de los 800. Hay 19 contagiados menos que en la jornada de ayer. Hay 3 personas en la UCI, todos ellos en el Hospital Lucus Augusti de Lugo, y 3 personas hospitalizadas en el Hospital Público da Mariña. La peor noticia, los fallecimientos, 63. Hasta el momento, la mayoría relacionados con la residencia de Oincio, con la de Outeiro de Rei y con el Polusa de Lugo. Aquí en Amariña hay pocos brotes declarados. Hay el de Lourenzá, con 11 casos positivos, y el de Xove, con 6. El personal de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud continuaron con el rastreo entre contactos, realizando pruebas PCR este fin de semana para acotar estos brotes, sin más casos registrados hasta el momento. Escuchamos al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.
Todo parece indicar que la situación está controlada con esos casos que aparecieron, que son, bueno, casi de dous entornos familiares, está concentrado aí, ya que non houve transmisión adicional. Entón, bueno, a xente está, eses casos están confinados. En principio, bueno, esperemos que non vaya máis, pero bueno, as últimas PCR que se fixeron a contactos deses positivos non foron negativas as últimas, entonces, bueno, estamos tranquilos en ese sentido, non? Que esperando que estes positivos pasen os 14 días de cuarentena, que a situación quede aí.
Pues así está la situación en Xove. En Ribadeo, algún positivo concreto vinculado a la zona de Rinlo. Desde Acisa suspendieron la inauguración de la exposición y la presentación del documental Xanelas a Omar, que estaba prevista para este fin de semana. Por el momento, sine die, según nos confirman desde la Asociación de Comerciantes Ribadenses. En Viveiro, el concello, una de cal y otra de arena. Por un lado, suspende, o mejor dicho, pospone al año 2021 el premio de novela Vilar Ponte para celebrar el acto en mejores condiciones. Por otra parte, levanta la suspensión de la celebración de actividades y eventos culturales, deportivos y de ocio. También vuelve a ceder el uso de instalaciones y espacios municipales y avanza la reapertura de los centros socioculturales, la piscina municipal y el teatro Pastor Díaz. Y también en Viveiro, hoy, acto especial organizado por la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Una misa a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Francisco para rendir homenaje a todos los cofrades difuntos y también a todas las víctimas del coronavirus en un año complicado precisamente para las procesiones. Escuchamos al presidente de la Junta de Cofradías, José Veiga Golpe.
Hacemos una misa todos los años, el día 14 de septiembre, que asistía a la Estación de Santa Cruz. Siempre se falla un poco por los cofrades fallecidos. Este año sumamos un poco también con el tema del coronavirus, toda gente fallecida por el tema de epidemia. Sí. Bueno, la verdad que tenemos cosas un poco de preocupación, porque vemos que la pandemia sigue, hay mucho rebrote, a Semana Santa luego vuelvo a llegar, estamos preocupados como puede ser para el año que viene. Sí, pero tenemos la idea de hacer igual todo lo que sea paralelo, seguir haciendo exposiciones, todo lo que podemos hacer, pero bueno, el tema de procesiones, esas cosas vemos lo bastante complicado a día de hoy. Queremos mantener todo igual que todos los años, hacer todo lo que podamos, ando que llegue un momento no se puede haber protecciones, sí hacer todo el resto, claro.
Hablamos también del inicio de curso. Se restablecía esta mañana con normalidad el servicio educativo en el colegio de Xove, el CEIP Pedro Caselles Royán. Con respecto al anuncio de dimisión del equipo directivo hecho público el jueves por el director del centro, alegando que no podían garantizar la seguridad de los alumnos en un colegio en obras, desde la Consellería de Educación avanzaron que no se acepta esa dimisión porque confían en el trabajo del equipo directivo y porque este tiene todo su apoyo durante este curso que les queda al mando del colegio. Precisamente el director, Marcial Miramontes, aseguraba que durante las últimas jornadas se vivió con tensión toda esta situación.
Vivióse con mucha tensión, esa es la verdad, vivióse con tensión. Nosotros profesorado intentamos poner o máximo de nuestra parte, pero básicamente considerábamos que nos hacían falta unos días más para que todo esto listo por cuestión las obras. Las salas por dentro están listas, ¿eh? Pero sí nos falta el tema de finalización, que estamos sobre la marcha, estamos en eso ahora mismo, está todo el profesorado trabajando para tener todo adaptado lo menor tiempo posible. Pero sí que nos hacían falta y nos sigue haciendo falta dos días más, pues para tener todo bien calzado.
Hoy empezaron con normalidad los alumnos de primaria. Eso sí, muchos padres no decidieron mandar a clase a sus hijos. Mañana empiezan los de infantil, como te decíamos, en el colegio de Xove. Y en Ribadeo, el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, exige al gobierno local que solucione el problema del contrato de mantenimiento del ascensor del CEIP Gregorio Sanz. Los dos primeros días de curso no funcionaba y causó incidencias entre algunos alumnos.
Bueno, no puedo entender cómo se ponen tantos palos en las rodas últimamente. Pues a una inversión, a una proposta, todos son problemas. Todo é no. Bueno, nos xestionamos un orzamento para o colexio público. Gregorio Sanz. Sustituimos un bello montacargas, poñemos un ascensor e facemos varias obras nos baños, no teito. Hai unha inversión superior a 40.000 euros. Con isto resolvemos un problema, que hai nenos que non poden subir as escaleiras e teñen que utilizar o ascensor. Por iso priorizamos esa obra. E agora o goberno do BNG pon disculpas e non quere realizar un contrato de mantenimiento.
Y hablamos de otros asuntos, hablamos también de turismo. El presidente de la Mancomunidad de Concellos de Amariña, Fran Cajoto, mantuvo una reunión con el presidente de la Federación de Comercio de Amariña, José Carlos Paleo, para poner en marcha un plan estratégico de reactivación económica para toda la comarca. Escuchamos precisamente a Cajoto.
Estamos nun momento crucial. Amariña ten unha potencialidade enorme en moitos sectores e non podemos quedarnos atrás, non? O que precisamos realmente é un documento que nos amose pois de forma clara cales son as oportunidades de inversión reais na comarca. O obxectivo vai ser sempre un emprego estable de calidade, que recuperemos poboación e que a inercia económica se volva positiva. Desde logo que precisamos axuda de todas as administracións para procurar un estudio serio e de calidade, para o cal vamos manter reunións en próximas fechas con distintas consultoras e ver cales poderían ser pois as diferentes propostas e alternativas. Desde logo temos en mente que ademais de consolidar a fabricación do aluminio na planta de San Cibrao na comarca, contamos con sectores con gran potencialidade como poden ser o forestal e toda a industria de transformación asociada, o eólico, desde logo o turismo, ou un sector primario que ten que ter pois unha gran marxe de mellora. Sen deixar de ter os pés na terra, debemos procurar sempre mellorar e avanzar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Pues como te decía hace un par de minutos, aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa, hablamos a continuación de comercio. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero de COPE Lugo, Chema Núñez Losada.
Comeza con moita ilusión un ano máis a ruleta da Federación de Comercio de Lugo, un xogo que sae a rúas dos diversos povos da provincia de Lugo e que ten como finalidade repartir premios si un ten a fortuna de dirixir a flecha a casilla axeitada. Hai moitos premios agardando, eso sí, para participar hai que facer unha simple compra de alo menos 10 euros en algún dos comercios asociados. Hoxe todo comeza en Lourenzá, despois Mondoñedo. José María Sejas, presidente, xa en Lourenzá hoxe, hai moita ilusión, sí?
Bueno, efectivamente, é unha actuación que vimos facendo xa desde fai varios anos para atrás, dado que ben aceptada pola xente, polos consumidores de todas as localidades donde vamos a recorrer logo media provincia de Lugo, desde Lourenzá, que empezamos hoxe, que vai ser o primeiro día, para acabar despois en Meira. Hemos de pasar por Montoñedo, por Rábade, por O Caurel, por Villalba, por Xove, por Burela, é dicir, vamos a cubrir unha boa parte da provincia con esta e levada de regalos aos sitios e ás vidas.
A dinámica do xogo cale é moi fácil.
Sí, hai que comprar un mínimo dos 10 euros e despois pode facer tres vales por persona. Bueno, hai moitos regalos, máis de 200 regalos en cada sitio, pero bueno, o importante é o atractivo que ten, porque a xente compra e o que pretendemos con isto é iniciativas para, bueno, movilizar e que os consumidores, bueno, pues se den cuenta de que o comercio tradicional, o comercio de cerca, que é o comercio de todos, que hai que axudalo de esta maneira, pues comprando é unha maneira de promocionar, non olvidándose de que si os comercios da vila venden e teñen traballo, pois eso repercute na vila. Os comerciantes tamén compran, entonces creas unha sinergia que é o que buscamos con estas cousas.
A Federación de Comercio é consciente de que todas as accións deste tipo son boas, ademais de irse abrindo máis claramente cara ás plataformas dixitais e outras actuacións, pero o comercio, a verdade é que viña sufrindo unha importante bache e agora por riba a pandemia está ben facer todo isto, non?
Sí, naturalmente que sí, o comercio como moitos máis sectores como a hostelería e outros sectores viñamos xa intentando recuperarnos destos anos de atrás, pouco a pouco parece que íbamos ben, pero isto deu a tirar todo o traballo que tiñamos feito. Hai que pensar que botamos ao redor de 3 meses facendo frente aos gastos e sin ningún ingreso, e pillounos por un desprevenido tamén, e polo tanto sufriron esas consecuencias. Hai moitos comercios que están pasando mal, en algúns casos pois habrá comercios que non poden subsistir a partir de ano de finales de ano. Estamos subsistindo así gracias aos ERTEs, pero o día que haxa que recuperar a todos os traballadores que temos no comercio, pois vai ser difícil que se poida facer frente a esos gastos. Polo tanto, todas estas actuacións que facemos, a todas estas iniciativas que facemos desde a Federación, neste caso da Federación de Comercio de Lugo, pois son necesarias pa despertar o interés do pobo polo comercio de proximidade.
Agudizar o inxenio, sen dúbida. E agora que non hai espectáculos na rúa, está ben divertirse un pouco xogando a ruleta, non? Non está mal.
Naturalmente que sí, dentro hai que facelo todo, dentro de como está ordenado quanto á cuestión sanitaria, con as mascarillas, a xente cunha distancia prudencial, esperemos, bueno, que haxa moitos tiques, que se fagan moitas ventas na hoxe concretamente en Loureza, o próximo vai ser en Mondoñedo, e que a xente vai dando conta de que o traballo e as necesidades que ten o comercio de proximidade.
José María Seijas, presidente da Federación de Comercio, unha aperta bo día.
O mismo digo, moitas gracias.
Pues estaban esas propuestas importantes en materia de comercio a lo largo de toda la comarca de A Mariña y también del resto de la provincia de Lugo. Hablamos también de propuestas culturales. Aquí en Ribadeo, la Concejalía de Cultura organiza un ciclo musical que se celebrará en el Fuerte de San Damián, si el tiempo lo permite, los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre, es decir, este fin de semana y el próximo. Se llama Soa Forte y ofrecerá varias actuaciones musicales de diversos estilos, desde la tradición de las cantareiras hasta el hip hop. Escuchamos a la concejal de Cultura, Pilar Otero.
Te hemos dito varias veces ao longo destes meses que a cultura non pode parar e que quedou demostrado no tempo de confinamento o importante papel que pode ter nas nosas vidas a actividade cultural. Por iso, desde o Concello de Ribadeo continuamos a apostar pola arte, pola vida cultural, aproveitando todos os espazos que temos e poñendo en valor o noso patrimonio, tamén en territorios rurais. Neste caso, nun dos lugares emblemáticos de Ribadeo, nunha construción defensiva que agora retoma o seu uso cultural para resguardar as persoas que veñan disfrutar do Soa Forte. Así pois, rematamos o verán programando un pequeno ciclo de eventos culturais que se levarán a cabo no Forte de San Damián, se o tempo permite. Trátase de facer soar forte e dar voz a propostas artísticas alternativas con nexo común da importancia da palabra tratada por diferentes estilos musicais. Cantautores, rapeiros, cantareiras e cantareiros reelaboradores da tradición que serven de último reduto e fortaleza dos valores que transmite a cultura sen afectación. Temos que agradecer o deseño e colaboración da produtora artística Mi Alma Producións, que nos axudou a levar a cabo esta serie de eventos de formato reducido e o apoio de todas as persoas implicadas. Recordamos que os eventos culturais están a ser dos actos sociais máis seguros. Tomamos todas as medidas precisas para desenvolver ese tipo de actos con seguridade, seguindo todos os protocolos sanitarios no referente ao COVID-19, e apelamos ao comportamento responsable das persoas que asisten a eles, como xa ven sendo habitual. Os concertos terán lugar ás 7 da tarde no Forte de San Damián, se que o tempo permite, xa que en caso de choiva trasládanse os eventos ao cine teatro. As propostas elixidas para esta edición 2020 son o Benres 18, a pequena compañía de nenos enormes, presenta un espectáculo que combina teatro, ironía e humor. O sábado 19, Kiko Poe achéganos ao hip hop. O Benres seguinte, Benres 25, temos a sorte de ter entre nós o cantor Paco Cifuentes e a colaboración de Uxía Pedreira. E o sábado 26, Paraíso Canto, un dúo que traballa, entre outras cousas, na reelaboración da música tradicional. Espero que o disfrutedes, que o disfrutemos todos, e que podamos seguir facendo estes pequenos actos culturais.
Pues escuchamos a la banda de música de Ribadeo porque te voy a hablar de cuestiones musicales, en este caso relativas a la escuela municipal. Desde hoy hasta el próximo viernes está abierto el plazo de solicitud de matrícula en la Escuela Municipal de Música y Danza para este curso 2020-2021. La novedad se hará de forma telemática a través de un formulario que se encuentra en la página web de la propia escuela. En el caso de que cerrado este plazo haya más solicitudes, qué número de plazas disponibles, se realizará un sorteo para determinar las personas que entran en este nuevo curso. Las restantes formarán parte de una lista de espera. Pues en los próximos días tendremos más información de la Escuela de Música de Ribadeo. Hablaremos también con su director para ver cómo afrontan este nuevo curso. Nosotros nos acercamos a continuación a otra escuela de música importante aquí en nuestra comarca, a la de Burela. Será en unos minutos aquí en Costa Viva.
De Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en COPE de la Costa. Imos a chegarnos agora a Taburela, chegámonos a Escola de Música e falamos co seu director, con Xan Carballal. Xan, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, estamos todos pendentes do inicio do curso. Non sei cando comezades aí na Escola de Música de Burela.
Pois, como outros anos, temos pensado comezar a finais de setembro, principios de outubro, que é o que establece o noso reglamento. Entonces, pois, eso en principio é o que contamos. Ti sabes que cambian as cosas dun día para outro neste escenario que vivimos, pero bueno, en principio estamos realizando os preparativos para iniciar o curso nesas datas.
A matrícula, iso sí, está aberta. Como ten que facer, pois, a persoa que este interesada, pois, en matricularse en algún instrumento aí na Escola de Música?
Pues mira, acudir presencialmente aquí a esa instalación da Escola de Música, polas mañas entre 10 e 2, ou ben poñerse en contacto con nos mediante teléfono. Tamén temos unha página de Facebook, a posibilidade, ¿no?, de descargar, de facer unha matrícula telemática, e tamén na página mesmo do Concello de Burela, onde hai un apartado dedicado á Escola de Música, e aí tamén figura as instruccións, tanto as instruccións como un texto de matrícula, o cal se pode descargar, cubrirlo e volverlo a cargar. O sea que as facilidades, eu creo que neste ámbito son todas, ¿no? Precisamente o que se busca
case un acceso universal, o sea, que sea fácil.
No tocante ao que as especialidades, as diferentes, os diferentes instrumentos que se poden tocar, que se poden aprender, non sei se hai algunha novidade ou neste curso extraño que comezamos se optou por manterse no que xa había outros anos.
Sí, indudablemente xa levamos varios anos que a oferta musical que abrangue prácticamente todos os instrumentos orquestais. E optamos, lóxicamente, este curso por facelo tamén do mesmo xeito, ¿no? En canto a oferta de especialidades instrumentales se refire. Outra cosa é o funcionamento, ¿no? Que aí sí que a mellor hai cambios.
Falando precisamente do funcionamento, que é o que cambia, porque ainda estivemos falando pues, estes días con persoas que se adican ao mundo da música, instrumentos a lo mellor que se comparten, como un piano, instrumentos de percusión, e instrumentos despois que emiten saliva, por exemplo, os instrumentos de vento, sobre todo os de vento metal. Non sei se hai algunha medida de prevención extra para este tipo de instrumentos.
Mira, a finais do curso pasado, do curso da 19-20, no mes de maio, fixe as xestións oportunas para poder reabrir a escola e continuar o curso presencialmente. O noso curso aquí da escola de Burela remata a finais de xuño. Incluso no mes de xuño pues, solemos ter alguna actividade. Entón, ao revés que a mellor, pois outros centros escolares onde se rematan pois, a mediados, non? De xuño, a mellor, pois, claro, non merecía a pena abrir. Eu empeñeime, personalmente, en abrir. E por qué? Non era tanto por ese acto testimonial de decir, bueno, pois, rematamos o curso presencialmente, que tamén é importante, lóxicamente, porque sempre aboguei polas clases presenciais. Ainda que o telemático pode ser un bon complemento, unha vez preparado con suficiente antelación. Pero por que ese empecinamento? Porque a mellor non é que tuvera todo a favor, senón os servicios a mellor jurídicos do Concello, bueno, pues tiñen as súas dúbidas, lógicas, sí. Certo? Pero eu creía con 20, por unha sinxela razón, para comenzar o curso 2020-2021 noutras condicións. O sea, que nos que estuvera detrás nosa pois unha pequena experiencia sobre como podía ser o curso escolar 2020-2021. E é por eso que vamos iniciálo ahora para seguir un protocolo sanitario que permita aos tanto alumnos como personal docente estar nunhas instalacións cunhas medidas que garanticen que aí non vai haber ningún problema. E efectivamente, pois xa desde o curso pasado, de final do curso pasado, como che digo, en principio de xuño abrirse outra vez o centro, case limitacións propias de que aconsellaban naquele momento pois as autoridades sanitarias, e a partir de aí empezamos a traballar. Vimos que non houve ningún problema, que a verdade foi un éxito porque a ver, eu sempre tuve en claro que, respetando outras ideas, lóxicamente, ¿no? Pero creo que os centros educativos non se deberon pechar. Se deberon, a mellor, tomar unha serie de medidas para garantizar precisamente que esa tranquilidade, ¿no? A hora de asistir a estes centros, pero non pechar. O sea, a educación debe ser algo, non digo sagrado, pero que teña suficiente importancia e entidade non somente nos discursos, sino na vida real. Un centro de música é un centro educativo. Non me meto cos centros de ocio porque todo ten a súa importancia, pero a mellor o que considera algúns, non? Que a educación musical é ocio, a educación artística é ocio, a educación física é ocio. Non é ocio. Non é ocio. Estamos falando da educación en sí. E creo que deberíamos, as autoridades, deberían velar porque fora presencial. Nos podemos axudar, lóxicamente, de dos medios telemáticos. Pois, a verdade, en algúns casos funcionaron estupendamente, non teño nada que reprochar. Pero sí que fai falta as clases presenciais.
E música é moi importante. Nas especialidades instrumentais é moi importante a presencialidade. Adota as medidas que queiras. Eu creo que, dada, digamos, o noso funcionamento do día a día, donde hai diversas formas de aprendizaxe, e todas son moi válidas. Claro, isto, como sabes, Barón, estou moi en contacto ca forma educativa, non, que se eleva en outros países, como pode ser Holanda, como pode ser Alemania, como pode ser Polonia, como pode ser a República Checa, uh-huh, Eslovaquia e tal. Sempre estuve moi en contacto con eles porque parte da miña formación foi aí. Entonces, eu que decía ao claustro, mira, como se o profesor de instrumento ten que dar linguaxe, pero un rapaz non debería ter ningún problema en acudir, estar nunha aula xunto con o seu profesor, sempre que as medidas oportunas de distanciamiento, mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que todos sabemos. Non debería ter ningún problema, sempre que se organice ben os horarios, que sea escalonado, que esté suficientemente o centro ventilado, lógicamente, todo que se poda, o sea, o que se ten que cumplir, todo o que marquen as autoridades sanitarias, e ir un pouco máis alá, me refiro. Si a distancia social son metro e medio, por dos metros. Entonces, o sea, sempre que garantiza que un centro escolar vele para que o tanto profesorado como alumnos precisamente se formen nesta nova realidade, ¿no? Que mentras dure esta pandemia, pois pues é que o que temos que ter sempre presente. En canto, por exemplo, o que diste, ¿no? De claro, allí se entra a familia de instrumentos. Claro. Non é o mesmo un instrumento de corda, como pode ser unha guitarra, que un instrumento como pode ser a trompeta ou un trombón, ¿no? Lógicamente, tens que ter en conta as singularidades de cada instrumento, como funciona a nivel físico cada instrumento, e entón establecer as normas que nun principio xa están establecidas, e xa estaban salindo daquelas, non a mellor a nivel de centros de enseñanza musical, como pode ser conservatorios e escolas, pero sí a nivel de agrupacións, como podían ser orquestas e bandas, que desde un principio, a verdad, hai que decirlo, adoptaron as medidas, se preocuparon por adoptar as medidas pertinentes para que non houbera ningún problema. E a verdad, para mí, o sea, un aplauso para ese tipo de agrupacións, porque creo que, por lo xeral, fixeron as cosas moi ben, incluso anticipándose, Entonces, en base a eso, claro, aquí na reunión que tivemos, que tiñemos por todas as semanas, temos reunións de claustro, nos propuxemos, mira, aquí o ideal é que os rapaces, tendo todo desinfectado, que podan acudir presencialmente, e que necesitamos que estén aquí. Salvo que, lógicamente, o cada hai que respetar, que as familias decidan, non, por temor ou por lo que sea, ou se non se pode mandar durante esta temporada, que acuda telemáticamente as clases.
Claro.
Bien, eso, digamos que é moi libre, eu non son quen para criticar nada, e entendo perfectamente esas circunstancias. Por lo cal, ora, no curso 2020-2021, que vai pasar? Pues, lógicamente, as clases van a ser presenciais. Vamos a adoptar as medidas pertinentes, como adoptamos no seu momento, as cales xa temos unha certa experiencia, e é máis, no verán, non estuemos de brazos cruzados, porque o que fixemos é reforzar precisamente ese traballo telemático, adecuando todas as aulas para que todas as aulas foron un centro de comunicación, cada unha das aulas da Escola de Música. Por que facemos isto? Por que fixemos isto? Por que fixo con feio esa inversión? Precisamente para aqueles rapaces que tuveron un certo problema mellor para acudir presencialmente, pola razón que sea, que poda facer dentro un horario normal da escola telemáticamente. Entonces dar a posibilidade de facer presencial e telemático. Ao mesmo tempo, sempre que as familias o consideran así oportuno, non sempre estaremos aquí para atender aos rapaces que veñen. Eso non cabe ninguna duda. E ao mesmo tempo, aqueles que donde haxe un problema, pois o poden facer telemáticamente. Tíate conta que non é o mesmo, porque ten as súas singularidades, unha escola de música, non é o mesmo que un centro, como pode ser un centro de primaria e de secundaria. Problemática parecida, pero tamén distinta. Quero decir, Se aquí hai algún pequeno que no colexo, pois debido ao que sea, pois ten que estar confinado, el pode seguir os estudios, o que se trata que se siga os estudios musicais, tamén desde a casa, sin perxudicar a mellor o resto dos compañeros que poden fazer presencialmente, porque ese non ten ningún problema. Bueno, pois hai que dar opción a todos. Entonces, eso que nos plantexamos, poder dar un servicio e que ese servicio estuvera a alcance de todos os rapaces matriculados na Escola de Música.
Pois unha boa explicación de todas estas cuestións que a veces quedan un pouco no tinteiro de como van ser as clases, xa non solamente nas escolas de música, sino noutros ámbitos educativos, pero a verdade é que polo menos se está tan clarificado con este protocolo, pois a verdade é que dá moita máis seguridade aos usuarios. Xa por último, xa quería preguntar pois a unha persoa vinculada con diferentes aspectos no mundo da música, pois xa non solamente como profesor, tamén como intérprete, director, etcétera, pois esa reivindicación, viámoslo estas semanas pois na programación lírica da Coruña, por exemplo, de que a cultura é segura, é dicir, hai moita xente que a lo mellor pois non se atreve a ir a actos culturais, xa non solamente sexan musicais, sexan cine, sexan teatro, etcétera, pero hai que reivindicar isto. A cultura é segura, os contagios producense en outros ámbitos e non en eventos culturais, non?
Sí, exactamente, moi celebro que me faz esta pregunta, porque isto, digamos, que foi o campo de batalla durante toda esta temporada, non? Vamos a ver. Como te decía antes, eu reivindicaba a singularidade precisamente dun acto como pode ser un concierto. A ver, un concierto, ainda que poñamos no, na cuestión do ocio, o sea, eu estou seguro que toda xente que acude a un concierto dunha orquesta, dun cuarteto, dunha banda, dun coro, ¿no? A verdade é que poder ir aí é por unha parte, poder disfrutar de eso que se está facendo, do traballo artístico que está facendo outra xente, e unha forma tamén de educarse dentro desa nova normalidade. Que vemos aquí? Moitas veces, o sea, non digo nada novo, decidimos que moitas veces temos, e eu digo en plural, temos unha certa deixadez sobre o que deben ser as medidas sanitarias. E as medidas sanitarias están aí precisamente para facerles caso. E temos que ter sempre nun momento. Bien, o sea, no, en cada momento sempre presente, perdón. Se acudimos a un concerto como os que celebramos xa durante toda esta época, desde que comenzamos pois a fase 2, a fase 3, veremos que se cumpliron, por lo menos a todos os actos que fun e que organizé, se cumpliron estritamente as normas sanitarias. De verdade te digo, Baruc, que non tivemos ningún problema. Problema de madera, ¿no? Pero hasta ahora nunca hubo ningún problema. Porque sí que me fixo unha cosa, que a xente que acude é como unha clase de disciplina. O sea, a xente que acude a un acto destes, que é a primeira que está coa máscara, que está a unha distancia prudente, que non se forman estes grupos a mellor no ocio que vemos moitas veces nos medios de comunicación, sin mascarilla, todos xuntos, que xa nos olvidamos de todo. No, eso non pode ser. Non pode ser porque nos leva á realidade que estamos vivindo ahora, ¿no? Entonces, organizar un acto deste tipo, resumindo, é por estas dúas cuestións. Unha, como a disciplina en sí, o sea, darse conta de onde vivimos e que situación estamos atravesando, e outra, que ha de sempre, o disfrutar dun acto dese tipo, o sea, sea teatral, musical, o que sea, ¿no? Que non debemos esquecer que debe estar aí, debe formar sempre parte das nosas vidas, porque é a nosa esencia como ser humano.
Pues sí, señor, pues en reflexións interesantes que compartimos pues con Mestre Xan Carballal, director da Escola de Música de Burela e tamén de outras agrupacións e de outras escolas aquí ao longo da nosa comarca, da nosa provincia, por así decirlo, de toda Galicia. Xan, moitísimas gracias por atendernos e crucemos os dedos tamén para que todo vaya ben neste comezo de curso.
Pues sí, fagamos un esforzo, aparte de cruzar os dedos, fagamos entre todos un esforzo para que isto vaya ben.
Pues... pues un esfuerzo importante a nivel cultural que se debe hacer en nuestras escuelas de música y otros centros de enseñanza que han iniciado o que están a punto de iniciar este curso 2020-2021. Un curso especial, un curso extraño, pero que debe contar con todas las garantías en materia de seguridad y en materia sanitaria. Seguimos aquí en COPE. Ahora continúas con el mediodía. Nosotros volvemos con más información local a partir de las 2:20.